Seguimos adelante en Cale Gorrian y ya saben, hasta ahora lo que nos toca es la tertulia de todos los días y hoy en concreto vamos a seguir, bueno, pues con el tema de las elecciones del domingo, analizando, reflexionando en torno a esos resultados, hablando sobre las posibles fórmulas de gobierno que están ahora en manos del Partido Nacionalista Vasco. También hablaremos de otros temas, por ejemplo, hablaremos de las elecciones y los resultados electorales en Galicia o del supuesto caso de corrupción en el gobierno navarro de Jesús Pejenauta y de la situación en la que se encuentra el gobierno de minoría de UPN. Todo eso vamos a comentarlo hoy con tres colaboradores de este programa, con Ainhoa Aznárez y Xosé Estévez, que los tenemos a través de la línea telefónica. Uno a los dos. Bueno, por un lado Ainhoa y Xosé, y por otro lado en los estudios de Donostia, como todos los martes, puntual José Mari Pérez Bustero. Caixo, José Mari.
Caixo, buenos días.
Bueno, por empezar, vamos a hablar de las elecciones de Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. Empezamos por casa. José Mari, comienzo contigo. Te voy a pedir una foto general de los resultados electorales. ¿Qué destacarías tú en concreto de los resultados del domingo?
Mira, yo, a pesar de que me lo pones tan claro el tema, te voy a mencionar otro punto respecto a los resultados.
Adelante.
La abstención, en primer lugar. Yo creo que a veces nos olvidamos de ella. Estos días también se habla mucho de cada uno de los resultados concretos de los diversos partidos, pero tal vez hay que resaltar también que la abstención, que ha sido el 34%, supone que 643.000 personas de la Comunidad Autónoma de Euskadi no han ido a votar. Eso quiere decir que cuando hacemos luego el elenco de resultados, por ejemplo, al PNV le adjudicamos un 33%, lo cual quiere decir uno de cada tres votantes se ha decidido por el PNV. Pero hay que pensar que solamente lo ha decidido el PNV uno de cada cuatro y pico electores. Si hablamos de Bildu, que es el otro, vamos a suponer, supuesto ganador en segunda fila, pues aunque podríamos decir que le ha votado uno de cada cuatro votantes, hay que decir que le ha votado uno de cada cinco electores. Lo cual quiere decir que aunque tanto PNV como Bildu hayan obtenido entre ambos una amplia mayoría, los dos tienen una masa mayoritaria que les mira negativamente, por así decirlo. Ese es un hecho impactante, es un hecho, los ausentes están ahí como alguien no pasivo, sino como alguien activo, pero que en un momento dado ha pensado o que no valía la pena votar o no se han decidido hacerlo por ninguno de ellos. De modo que incluso los ganadores tienen delante de sí un panorama de esa masa de gente que no solamente son los que no lo han votado, sino también aquellos que ni siquiera han ido a votar. Si pasamos a aquellos partidos que hoy día los mencionamos como partidos que han perdido en estas elecciones, entre los cuales estaría el PP y el PSOE ante todo, de ellos dos tendríamos que decir que son partidos orgánicamente relacionados con el gobierno central, o con el gobierno central actual o con el gobierno central anterior. Y ahí sí que ha habido una respuesta ciudadana a la política, en primer lugar, del Partido Popular a la política económica, a la falta de cohesión con la ciudadanía, a esa creación progresiva de pobreza que parece que no se va a detener, por lo menos que no tiene un punto de llegada. Y en cuanto al PSOE, claro, el PSOE ha mostrado en estos momentos una enorme carencia de alternativa y de algún modo no se ha dado cuenta o no ha asumido o no ha respondido o no ha sabido explicar la parte de conculpabilidad que tenía en el origen de la crisis. Yo creo que hay que anotar, hablando del PSOE, que en estos momentos se ha despertado algo importantísimo en un partido, importantísimo, que es la autocrítica. Así tenemos, por ejemplo, López Aguilar, eurodiputado y exministro, ha dicho que hay que refrescar la imagen y el mensaje. María Antonia Trujillo ha ido más lejos y ha pedido la dimisión de Rubalcaba, no por ser Rubalcaba, sino por toda una forma de hacer política. O Tomás Gómez, secretario general de Madrid, ha dicho que hay que hacer cambios profundos y serios en el partido. De modo que yo veo que entre los que diríamos perdedores hay una enorme diferencia entre el PP, que probablemente está muy desconcertado, pero en el cual no se ha oído ninguna voz crítica o autocrítica, y en el PSOE, que sí ha surgido, por así decirlo, el PSOE que no hemos visto, pero que estaba probablemente con una dinámica interna importante y que ahora empieza a surgir. Yo creo, por otra parte, que Patxi López, a su cercanía con Zapatero, su cercanía con Rubalcaba, no le ha dado más votos, y por otra parte, su no adosamiento a Eguiguren le ha quitado votos que a lo mejor podían venir, porque Eguiguren tiene una visión del País Vasco mucho más concreta y mucho más certera. Basagoiti, desde luego, la falta de seriedad, tanto en reflexiones como en su dicción o en su lenguaje, yo creo que le ha jugado una malísima pasada. Si pasamos de estos dos partidos que siempre se mencionan al partido UPyD, pues mira, ha tenido un premio por sus votos de Álava, y sin embargo ese mismo premio no lo ha tenido Ezker Anitza o la izquierda en general, y acumulando con otros de izquierda 51.000 votos, pues no han tenido ningún representante. Yo creo que, por otra parte, cada uno de los partidos que están ahí tendrían que recordar que su andadura ni es ahora tan triunfante como parece, y por otra parte ha experimentado unos zigzag a lo largo de las diferentes votaciones, que tendría que hacerles cuidarse muy bien de tocar las campanas, sabiendo que todo en política es transitorio, sobre todo cuando tú no te presentas como una verdadera alternativa a la política vigente.
Ainhoa,
eso sería mi reflexión global.
Tu primera fotografía, Ainhoa, la tuya.
Bueno, yo destacaría primeramente lo que José María acaba de comentar, la abstención, porque solamente un 66% de la ciudadanía de la comunidad autónoma vasca ha ido a ejercer su derecho al voto. Por lo tanto, eso es un toque de atención a todos y a cada uno de los partidos que han participado en este proceso electoral. Por otra parte, pese a la irrupción de Euskal Herria Bildu, el Partido Nacional de Vasco solo pierde 3 escaños frente a los 30 que contaba hasta ahora. Y además consigue situarse a solamente unos 500 votos del triunfo de EH Bildu, Euskal Herria Bildu, en Guipúzcoa. Además, el Partido Nacionalista Vasco gana en las 3 capitales, no solo en Bilbo, donde habitualmente suele hacerlo, sino en Vitoria, donde habitualmente suele ganar el Partido Popular, excepto alguna legislatura que ha ganado el Partido Socialista de Euskadi, y también ha ganado en Donostia, actual feudo de Euskal Herria Bildu. Y por otro lado, pues la gran debacle del Partido Socialista de Euskadi, que normalmente aquel partido que está haciendo el gobierno, que está en la acción del gobierno, pues toda la crisis actual que estamos padeciendo y demás, suele pasar la factura, no en el caso de Galicia, que ya hablaremos de ello, pero aquí en Euskadi se ha visto que el Partido Socialista de Euskadi, con ese pacto de legislatura que firmó con el Partido Popular, no le ha resultado beneficioso, además de tenerlo como un partido más centralista que el resto de partidos. Por detrás, el Partido Popular, con 10 escaños, 3 menos que en las anteriores elecciones generales, un toque de atención también al Partido Popular, UPyD, que mantiene su único escaño, y aquí la gran pérdida de representación de Ezker Batua Anitza, que pierden la representación que tienen en el Parlamento Vasco. EH Bildu, por su lado, ha tenido unos resultados importantes. Yo creo que el mejor resultado de la historia de la izquierda abertzale en unas elecciones autonómicas, porque en el 98 Euskal Herritarrok, que iba con aquella marca, obtuvo 14 escaños. Pero, sin embargo, en otras elecciones más recientes, que fueron las generales de noviembre de 2011, Amaiur, integrada también por los mismos partidos que EH Bildu, obtuvo 8.300 votos más que en esta ocasión. O sea, de los 285.000 y pico votos que obtuvo la otra vez, en las generales de 2011, esta vez han bajado a 276.989 votos. O sea que los resultados de estos comicios son inferiores también a lo logrado por Bildu y Aralar en las forales de mayo de 2011, cuando ambos partidos sumaron casi 311.000 votos. Por lo tanto, tal como decía José Mari, por un lado, atender a la abstención del 34%, y por otro lado, la falta de autocrítica, porque al final aquí, excepto los partidos que no han obtenido representación, parece que les falta autocrítica. Yo todavía estoy esperando a que el secretario general del Partido Socialista Obrero Español salga a los medios públicos a comentar la situación en la que está atravesando el Partido Socialista, porque tal y como ha salido aquí a debate, pues gente importante del Partido Socialista como López Aguilar, exministro, como María Antonia Trujillo, exministro también, o Tomás Gómez, secretario general del Partido Socialista de Madrid, también O'Donnell Orza ha salido, pues bueno, se quiere reabrir un debate, un debate serio, sereno, y ver cómo se puede nuevamente intentar captar la atención de aquella ciudadanía que ha dejado de creer en la apuesta del Partido Socialista y ha optado por la abstención o por votar a otras candidaturas.
Xosé, ¿a ti qué impresión te dejaron los resultados del domingo?
Bueno, yo coincido plenamente con las observaciones que han realizado los dos anteriores contertulios, tanto José Mari como Ainhoa. Y sobre todo en la última apreciación de Ainhoa, que es muy difícil que los partidos perdedores que hagan autocrítica normalmente tienen a echar balones fuera, buscar las causas en factores externos y no en factores internos, y eso incluso habría que decirlo también del propio EH Bildu, porque en Guipúzcoa han tenido alguna pérdida y quizá ahí debían reflexionar a ver si la política que llevan a cabo no sería necesario recomponerla un poco. Pero al hilo de las reflexiones, sobre todo de José Mari Bustero, que habla de la alta abstención, esto en relación con las elecciones gallegas, yo fundamentalmente, pues me habéis llamado para hablar del tema. Ahí también se están operando una serie de cambios que es necesario subrayar. Bajo la apariencia hay una serie de elementos subyacentes que es necesario ponerlos de relieve y reflexionar sobre ellos. En primer lugar, ciertamente el PP en un país alienado y casi colonizado como es Galicia, obtiene unos resultados que le aupan a una fuerza mayoritaria. Pero el mismo PP tiene que reflexionar que desde las últimas elecciones autonómicas ha perdido 136.000 votos. Lo que pasa es que con el problema de la ley DONT y de otra serie de factores, pues obtiene esa mayoría absoluta. Pero a mí hay una cosa que me interesa resaltar, que es la que también ponía de relieve José Mari en relación con las elecciones vascas, y es el alto índice de abstención en Galicia, que aquí llega al 34%, pero en Galicia supera el 37%. Y además de eso, hay otro dato que casi nadie resalta. En las elecciones gallegas ha habido más de 38.000 votos en blanco y más de 37.000 votos nulos. Es decir, casi un 6% de los que han ido a votar han votado nulo o en blanco, que sumado a la abstención es un índice muy notable de que hay una creciente desafección a la política. Y eso es conveniente tenerlo en cuenta. Otro dato que también convendría reflexionar: el nacionalismo ha ido dividido. Una de las fuerzas, AGE, que ha irrumpido con mucha potencia en el panorama político gallego, ha ido además en alianza con una fuerza de obediencia no gallega como es Izquierda Unida, y ha obtenido unos resultados muy notables. Y el BNG ha caído estrepitosamente y debe hacer autocrítica, porque tiene tendencia, en otras elecciones anteriores ya había ido bajando, tiene tendencia a echar la culpa, la responsabilidad a factores internos y no a factores internos. Por lo tanto, ahí también el nacionalismo conviene que haga una autocrítica muy importante. La división entre las fuerzas nacionalistas y después la falta de autocrítica, porque si analizamos los resultados, el nacionalismo ha subido. Incluso hay una fuerza, Compromiso por Galicia, que ha obtenido unos 15.000 votos, que sumados a los anteriores seguramente hubieran obtenido 17 o 18 escaños en el Parlamento gallego. Y por último, resaltar también la debacle del PSOE, y que en Galicia por lo menos no parece que haya autocrítica, no así a nivel estatal, que parece que tanto Pérez Aguilar como Tomás Gómez, como la Trujillo, etcétera, han apostado, incluso Barreda, han apostado por una fuerte autocrítica y unos cambios notables dentro del partido, una refrigeración del partido. En Galicia no parece que vaya a dimitir Pache Vázquez. Por lo tanto, yo destacaría, a pesar de ganar, el descenso notable de votos que tiene el PP en Galicia. En segundo lugar, la fuerte abstención y el elevado número de votos nulos y blancos que denotan una desafección hacia la política y los políticos. Y en tercer lugar, la división del nacionalismo gallego y la falta de autocrítica dentro de sus filas para asumir la derrota.
José Mari, tú que compartes esa reflexión de Xosé, ¿cómo ves esos resultados en Galiza?
La verdad es que, Xosé, es un placer escucharte, ¿eh? Nosotros desde aquí vemos a Galicia como algo que está en lo que decimos en Finisterre, en el fin de la tierra, o en el fin de la península, o en el fin del Estado.
Comparar con Euskal Herria o Cataluña. Es otro país.
Sí, yo creo que tenemos una imagen vacía de contenido. Yo cada vez que he tenido que estudiar por una serie de circunstancias concretas la historia de Galicia, me ha llamado tremendamente la atención una serie de datos de cómo Galicia estaba en manos de funcionarios castellanos, y me llamó la atención cómo en el siglo XVI todavía estaba representada en las Cortes de Castilla del gobierno de Castilla, estaba representada por gente de Zamora. Que en estos momentos nos parece que es un dato anacrónico, pero que en cierto modo se hereda. Luego la emigración masiva a América del siglo XIX y la falta de industrialización en el siglo XX ha motivado que Galicia siga siendo un pueblo de emigrantes. Y nos olvidamos a veces también de la tremenda represión franquista cuando había triunfado en Galicia el Frente Popular. Entonces, si uno aparece por Galicia y toma contacto con alguien, se da cuenta hasta qué punto está vivo el espíritu gallego, el espíritu independentista, el espíritu social. Y uno dice, pero ¿cómo no se oye más desde fuera? ¿Cómo no llegan ellos a traducirlo en texto? Entonces ahí tendríamos que hablar de medios de comunicación, de la dificultad de organizarse, o de que la experiencia de organización a veces se choca consigo misma, como le ha pasado al partido, al BNG, ¿verdad? O como ahora se demuestra de nuevo viva con esa alternativa galega que hacen entre Anova y Esquerra, ¿verdad? Yo creo en todo caso que Galicia tiene suficiente vida interna como para enojarse incluso consigo misma, pero que desde luego a los demás nos falta echar una mirada a Galicia. A veces nos quejamos del centralismo en Madrid y no nos damos cuenta que nosotros somos centralistas en nuestro interés científico, en nuestra curiosidad política, y no miramos a otras zonas tan llenas de contenido, tan llenas de historia, tan llenas de represión y tan llenas de ganas de revivir como puede ser en estos momentos Galicia. De Galicia hablamos del Camino de Santiago y no nos damos cuenta que nosotros no hemos desenterrado todavía, no ya digo los huesos del apóstol, sino la verdadera esencia o la verdadera dinámica de Galicia.
Mira, hay un problema gordísimo, y es que es un país envejecido, por tanto tiene tendencia al conservadurismo por ese dato de envejecimiento poblacional. Y la población joven emigra. Este año han emigrado todos los meses 2.000 gallegos, gente preparada, además con carreras medias y altas. Por tanto, ese espectro sociológico pues explica en cierta manera lo que ocurre. Aparte de la represión histórica y de la colonización histórica que ha sufrido Galicia, que tú bien apuntas, José Mari, es que en Galicia, si tú escarbas un poco, hay un nacionalismo sociológico, pero que no pasa del terreno de la sociología al voto político, y ahí hay una fractura, una distorsión que no se logra todavía romper. Esa distorsión entre lo sociológico y lo político, y ahí tenemos un problema grave que llevamos arrastrando sobre todo desde el año 36, porque la represión franquista, Franco destruyó todos los cuadros de los partidos políticos, cargándose incluso físicamente a gente incluso católica, como era el secretario general del partido galleguista, Lisandro Bóveda, que lo fusilaron en el 36.
Ainhoa, ¿tú qué destacarías de los resultados en Galicia? Porque otra cuestión es, por ejemplo, teniendo en cuenta que el PP es el que hace recortes desde Madrid, que gane terreno respecto, por ejemplo, al Partido Socialista Gallego.
Sí, hombre, yo daría quizás cuatro claves, ¿no? Y cada una corresponde a un partido. político. El primero, como claro vencedor, además de la gran abstención, los votos en blanco y los nulos, se comentaba a Xoxe, que nos ha hecho una exquisita fotografía de la realidad postelectoral. Decir que el Partido Popular, la estrategia que Alberto Núñez Feijóo de adelantar las elecciones para evitar los efectos negativos de dos malas noticias que tenemos encima de la mesa, que serían la probable petición de rescate por parte del presidente Rajoy, que podría y conllevará nuevos sacrificios a la ciudadanía, y por otro lado también la elaboración de los siguientes presupuestos gallegos, que serán más austeros y que habrá muchas más restricciones, pues ese adelanto electoral yo creo que le ha dado muy buenos resultados al presidente de Galicia, ¿no? Y yo creo que el gran valor de Feijóo ha sido la defensa de su gestión económica, que todo indica que tiene uno de los mejores índices de contención del déficit del Estado. Por tanto, eso a él le ha dado unos resultados excelentes, ¿no?, con el incremento de escaños, además. Luego, por otra parte, el Partido Socialista de Galicia, pues yo creo que el adelanto electoral le pilló a los y a las socialistas, primeramente lastrados por la crisis interna que llevan ya, hace ya algún tiempo, y con esta crisis interna pues no han tenido tiempo para fortalecer a su líder, a Patxi Vázquez, y luego también, pues bueno, aunque el secretario general, el señor Rubalcaba, se ha volcado en Galicia, pues se ha visto que su liderazgo está en cuestión. Por otra parte, la irrupción de AGE, que ha sido todo como muy rápido y todo como un relámpago, ¿no? Pero bueno, el carisma de Beiras, el refuerzo de la alianza con Esquerda Unida, la marca gallega que decís de Izquierda Unida, ¿no?, y su reivindicación pues casi simbólica del ejercicio del derecho a la autodeterminación, pues han aupado a esta nueva coalición, que yo creo que recoge muchos votos del desencanto entre la izquierda gallega. Beiras, que es toda una institución en Galicia, con el que yo también he compartido muchos momentos de reflexión, diálogo, debate, me parece una excelente persona y que ha sabido canalizar, ¿no?, ese desencanto que había en la izquierda, aunque muchos de los votos blancos y nulos yo creo que también vienen de esa izquierda desencantada con el devenir político de los partidos. Y por otro lado, el BNG, pues bueno, ahí se ve que la división del nacionalismo le ha restado fuerza, así como pues el haber relegado sus demandas históricas sobre el estatus de Galicia para centrarse mucho más en la crisis.
Bueno, vamos a volver en este caso a las elecciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, las elecciones del domingo en la Comunidad Autónoma Vasca. José Mari, comienzo contigo. Os queda una intervención de un par de minutos a cada uno, un poco cortito, pero bueno. Bueno, la pelota está en el tejado del PNV ahora, como ganador de las elecciones. ¿Qué opinas? ¿Qué opción de gobierno escogerá? ¿Gobernará en minoría, con pactos puntuales? ¿Tú cómo lo ves, José Mari?
Yo desde luego creo que el gobierno del PNV lo irá tejiendo, aunque ya tenga unas líneas sin mente claras. El PNV ha sido tremendamente hábil, incluso tal vez sin darse cuenta hasta qué punto lo era, al presentar todo su programa, porque por una parte dejaba discretamente el tema de la independencia al cual se es tan sensible por parte del nacionalismo, y por otra parte hablaba ante todo de la crisis. No es que daba verdaderas respuestas concretas a la crisis, pero hablaba continuamente de ella y decía que era urgente, que había que consolidar el proceso, que había que... Y aquí en Gipuzkoa, antes de ver lo que va a hacer el PNV, yo quisiera resaltar que ha sido tremendamente hábil, tremendamente duro, tremendamente inmoral también a la hora de criticar a Bildu. Ahí tenemos como los señores Eguíbar y los demás de la cúpula guipuzcoana. Yo creo que es a repetir que Bildu no tenía programa. El tema del tratamiento de basuras, que lo reducían a la recogida. La misma suma de firmas contra la recogida de basuras, no contra el tratamiento de basuras. Luego, el intentar dar la idea de que todos los de Bildu o de Euskal Herria Bildu eran revolucionarios de fin de semana, o caviar Gosh, como él ha dicho, o comparar Euskal Herria Bildu con Cuba-Venezuela, que eran sus modelos. A mí me parece que todo eso ha influido. Y por otra parte, yo creo que por parte de la izquierda abertzale de Euskal Herria Bildu no se ha sabido replicar. Se ha ceñido mucho al gran tema de la independencia y de la autonomía y de que nosotros somos los dueños de nuestro proceso, y no se ha sabido explicar a la sociedad que todo ello no venía reñido con una verdadera, con un verdadero tratamiento honrado, que esa es la palabra definitiva que no hemos salido a transmitir, con un tratamiento honrado de todo lo que significa gestión de Gipuzkoa. Ahora, ¿con quién va a gobernar el PNV? Pues gobernará, ante todo, si el PSOE no está en un proceso de autocrítica tremenda que le impide aceptar lo que el PNV le ofrezca, pues gobernará con el PSOE. Con Bildu lo tiene mal, porque chocarán en política del todo lo que sea política del asfalto, aunque sí habrá acuerdos en política cultural. Y con el PP llegará a acuerdos con Madrid y así acallará al PP de la Comunidad Autónoma Vasca.
Xoxe, Inoa. Bueno, sí, Xoxe, adelante.
Bueno, pues mira, hay una historia del PNV que escrita por tres historiadores que la titulan El péndulo patriótico, y otra historia de la figura de José Antonio Aguirre que le llama El profeta pragmático, de otro historiador. Entonces, ahí está un poco, yo creo que la tradición histórica del PNV, y es lo del pragmatismo. Y en virtud del pragmatismo, yo creo que o gobernará, tiene tres opciones: gobernar en solitario, con acuerdos puntuales; gobernar en coalición con el PSOE; o gobernar en coalición con Bildu. Yo me inclino a pensar que en un primer momento va a gobernar en solitario, con acuerdos puntuales.
Ainhoa, eso se inclina por un gobierno en solitario con acuerdos puntuales. ¿Tú qué opinas?
Sí, bueno, eso lo tendrá que decidir el Partido Nacionalista Vasco ahora cuando empiece con la rueda de contactos, ¿no? Porque claro, aquí yo no soy la bruja Lola y no te puedo hacer en el futuro lo que va a hacer un partido que desconozco. Además, que tampoco, como no ha explicado mucho su programa y sus propuestas, pues tampoco te puedo decir lo que va a suceder. O sea, tiene, pues, lo que decían tanto Xoxo como José Mari, o si prefiere un pacto estable con el PSOE o con H. Bildu, según el modelo de país que desee el propio Partido Nacionalista Vasco, o si no también, pues, que yo creo que irá por ahí, optará por acuerdos puntuales con las distintas fuerzas para sacar adelante sus proyectos. Pues como decía José Mari, ¿no? En cultura puede tener puntos de acuerdo con Euskal Herria Bildu, en fiscalidad con Euskal Herria Bildu no, porque ya vemos que la Diputación de Vizcaya y la Diputación de Gipuzkoa han optado por diferentes fiscalidades. Con el PP sí, porque le viene bien al gobernar Rajoy en España, le viene bien tener también acuerdos puntuales y tener así el contento en el Congreso con su grupo ahí en la Cámara Baja. Y con el PSE, pues bueno, puede tener también algún tipo de acuerdo, porque también en alguna diputación han llegado a acuerdos. Por lo tanto, queda todo muy abierto, pero yo creo que el PNV no creo que vaya a un pacto de legislatura con un grupo solo. Además, el propio Urkullu ha dicho que quiere un pacto estable, pensar en cada una de las personas, unir, sumar y hacer un pacto global. Por lo tanto, estos días veremos poco a poco cómo se va abriendo todo el diálogo y todo el proceso.
Bueno, pues ya veremos cómo termina toda esta cuestión, cómo gobierna el PNV, y lo comentaremos ya con datos objetivos en la mano y sobre la mesa. Xoxe Estévez, Ainhoa Andárez y José Mari Pérez Bustero, mi esker por haber estado hoy con nosotros.
Eso es regatín, un saludo muy fuerte.
Un saludo a todos.